Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLaTribu.com. Seguimos en cuarentena, seguimos haciendo el programa a distancia, pero las ondas hercianas nos llevan de todos modos a cada casa, a cada par de orejas, así que seguimos haciendo este programa de forma remota. Pero bueno, programa al fin. Voy a saludar no solo a Celina, que está en algún lado de la coordinación y la producción, sino también al Oper, que nos ha puesto al aire, y también a mi co-equiper, mi co-conductora, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Lau?
Hola, Fran, del otro lado del teléfono. Hola, Celina, desde su computadora. Y hola, Loper, desde la consola tribal. Un nuevo programa de aislamiento físico, así que cada uno desde su cueva respectiva como corresponde. Fran, quería hacerte una consulta gastronómica, una consulta muy particular, porque yo sé que a vos te gusta cocinar sobre todo almuerzos y cenas y que estos sean bien condimentados. Pero quería saber si hay alguna receta dulce, cuál es tu preferida, para esta época de aislamiento y ansiedad, que a mí particularmente en los últimos días le vengo dando bastante a lo que es dulce.
Bueno, sí, en realidad me gusta bastante cocinar. No he estado con tiempo en estos días. Es raro porque sé que lo que sobra a mucha gente es tiempo, pero yo al contrario. Pero de todos modos, no sé si dulce. Igual me toca hacer la cuarentena con mi padre. Ha hecho unas rosquitas con cáscara de limón y el resto es muy simple. Es harina, agua y, digamos, amasar, ponerle azúcar impalpable y un poco de cáscara de limón, unas rosquitas como para pasar la tarde. Pero después le recomiendo, yo suelo hacer como una especie de bizcochitos. En realidad es una masa de tarta muy fácil, que es con aceite, harina y agua. Y con eso le agrego cosas como puede ser curry, queso rallado, pimienta, ají molido. Y con eso se hacen galletitas, van al horno y es un buen acompañante del mate, de la cuarentena, de la soledad y del aislamiento.
Bueno, probaré su receta y le cuento la semana que viene cómo me salió. Por otro lado, les contamos que en este programa vamos a adentrarnos en qué herramientas de construcción colectiva y solidaria se están desarrollando en bachilleratos populares porteños. En este caso hablamos con compañeros del Raimundo Gleiser y del Mocha Celis. Por otro lado, pedimos la opinión de distintos legisladores porteños acerca de la sesión especial que hubo el martes pasado para abordar el tema del coronavirus y en la que se votó a favor de contraer deuda por 150 millones de dólares. Bueno, Fran, si bien estamos grabados, pueden interactuar con nosotros a través de distintas redes sociales. ¿Cuáles tenemos?
Sí, nos pueden contactar vía Twitter o Instagram buscando CPR-Cepas con C y con doble P. También buscando como El Peso del Rocío en Facebook. Así que ahí son las vías de comunicación para comentarnos sobre el programa, también cómo están pasando sus cuarentenas. Así que de algún modo seguimos conectadas y conectados. Vamos a escuchar algo de música, ¿te parece? Y comenzamos a desarrollar los temas de hoy.
Cada tanto un rato.
Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Fran, como te anticipaba en la presentación del programa, hablamos con dos bachilleratos populares porteños para ver qué redes de contención y solidaridad están tejiendo. Arrancamos con el Mocha Celis, que funciona en el barrio de Chacarita desde hace 9 años. Como referente del colectivo trans travesti, el Mocha ha recibido muchos pedidos de ayuda. Compañeres desalojadas, problemas de salud, trabajos informales que no se pueden realizar en este momento y compañeres que ejercen el trabajo sexual y que obviamente cada vez la situación de vulnerabilidad se va complejizando con cada día que vamos atravesando en este aislamiento físico. En este marco entrevistamos a Manu Mireles, docente e integrante de la coordinación del Mocha Celis. La escuchamos. Bueno, Manu, muchas gracias por esta comunicación. Y un poco lo que queríamos consultarles era cómo están construyendo una red de ayuda para los, las, les estudiantes del Mocha Celis.
Sí, lo primero que me gustaría contarte es que la red de ayuda del Teje Solidario, como le decimos, no es solamente para los estudiantes de la Mocha. Comenzó así, comenzó con la preocupación de qué le pasaba a nuestros estudiantes, pero en un par de días ya habíamos recibido casos de muchas personas. Y la primera semana de trabajo recibimos 500 solicitudes de ayuda de personas travestis y trans de toda Argentina. Nos concentramos a trabajar solo en la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de recursos. No tenemos capacidad para llegar a todo el país. Y solo en la primera semana habíamos logrado acompañar y contener a más de 200 personas. Estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con justamente poder contactar a los vecinos de los barrios con compañeros travestis y trans que lo necesitan. Nos gusta pensar que es una red de contención y apoyo afectivo también. No se trata solo de poder acercarle alguna mercadería, algunos medicamentos o alguna cosa que necesite un compañero travesti trans. Se trata de que el compañero sepa que hay una persona que está en su barrio con quien puede contar. Una de las cosas que nos pasa es que los vecinos muchas veces dicen: ay, no sabía que había 3, 4, 2 chicas trans por mi barrio. Claro, porque no se conocen, porque vivimos en diferentes realidades, en diferentes horarios, y esto nos parece que es una oportunidad para generar una red y un tejido social.
Y esta red, este tejido social que están conformando, ¿lo están haciendo más allá de los vecinos? ¿Están recibiendo ayuda de alguien más?
Sí, en principio las personas pueden aportar de dos maneras: una, o hacer una donación que sugerimos que sea de 100 pesos por única vez, o la otra, siendo voluntaria, le decimos sadrina efectivo a eso y vas y le llevas cosas a la persona a su casa. También es cierto que tendríamos que agradecer al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, específicamente a Alba Rueda, a la Secretaría de Diversidad, porque han sido un gran apoyo y un gran soporte para que las redes funcionen. Nosotros tenemos muchos años de trabajo en territorio y creo que está claro que nos hemos ganado la confianza, el cariño y el respeto del colectivo Travesti Trans y de muchos vecinos que hoy están confiando en el proyecto, pero también es cierto que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ha apoyado la iniciativa del TEJE y nos han colaborado.
Sabemos que una de las cuestiones que siempre sufren desde el colectivo travesti trans es la violencia policial. Y te quería consultar si en estos últimos días se agravó esta situación.
Sí, la verdad es que se ha agravado. No es lo mismo igual vivir por el norte que por el sur o el oeste de la ciudad. En Constitución, por ejemplo, las compañeras travesti y trans han seguido sufriendo acoso policial. Al menos las que a nosotros nos registran, nos cuentan que ha seguido ocurriendo. Así que sí, es como todo un tema, porque en realidad hay algunas que están en una situación desesperante. Las personas que ejercen la prostitución, a los 2 días de la cuarentena no tenían dinero para pagar la habitación, la comida, los medicamentos. Entonces, muchas se quedaron con la cuarentena obligatoria en una situación desesperante. A muchas hemos llegado, pero otras que han querido salir a la calle por el motivo que fuese, se han encontrado con violencia policial.
Uh-huh. Y, digamos, más allá, digamos, de la contención económica, emocional que están desarrollando, bueno, el bachillerato tiene, digamos, sus clases. ¿Se han podido continuar con las clases de una forma virtual o esto es muy complejo? Porque me imagino que también quizás hay distintos tipos de conectividad, sí. De formas de conectarse a internet. Quizás no todos o todas o todos tienen esa capacidad de estar online. Entonces, ¿cómo se están manejando en cuanto a lo que es el funcionamiento del bachillerato?
Sí, el bachillerato, recordemos que hace una semana, justo antes de que empezara la cuarentena, estuvo a punto de ser cerrado porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente el Ministerio de Educación, no se hace responsable ni del financiamiento integral ni de la sede del bachi. Ya tenemos el año próximo, cumplimos 10 años y todavía no han dado respuesta, así que fue una situación bastante compleja. No sabemos cuando pase la cuarentena qué va a pasar, porque bueno, no tenemos todo el dinero que se necesita para sostener el espacio. Lo hemos estado haciendo pulmón, y ahora todo lo que se está gestionando es solamente para las compañeras en situación de emergencia, así que desde el bachi lo que hemos podido hacer es decir que la mayor parte de nuestros estudiantes no cuentan con conectividad con computadora. Hemos estado como haciendo otras actividades que no tienen que ver con la cursada propiamente, así que en lo que se retome el año lectivo vamos a tener que hacer actividades adicionales, tomar evaluaciones, para poder un poco compensar lo que hemos perdido hasta ahora, pero en principio no tenemos clases formalmente. Estamos haciendo otro tipo de actividades con nuestros estudiantes para mantener como activa a la población estudiantil, para mantener activa a la comunidad educativa. Una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es que estamos permitiendo que se preparen las mesas de exámenes con diferentes formas de rendir. Así que, bueno, en eso sí estamos trabajando.
Uh-huh. ¿Algo más que quieras agregar, Manu?
Me gustaría sobre todo decir que si alguna persona quiere acompañarnos, apoyar la iniciativa, se puede ver en las redes de La Mocha la forma de hacerlo. Hay dos concretas: puede ser Sadrine colaborar con un donativo, o puede ser Sadrine efectivo yendo a casa de una piba, de una pibe, a darle una mano, a verle por algo que necesita. Nos parece muy importante esto porque la verdad es que todavía nos falta llegar a muchas compañeras en algunos barrios, y nos parece también como una gran oportunidad para que haya más personas que se vinculen afectivamente con el colectivo travesti trans.
Y la última pregunta, a nivel de salud, porque muchas veces muchas compañeras se ven afectadas, ¿están pudiendo acceder a los servicios o están con complicaciones?
Hay muchas situaciones, hay muchos casos distintos. Lo cierto es que por suerte se activó un protocolo específico para personas travestis y trans y no binarias que permite que se accedan a los medicamentos, y bueno, eso es una cuestión que acaba de salir y que se va a gestionar. Sin embargo, hasta ahora muchos de nuestros estudiantes también tienen distintos tipos de tratamientos y medicaciones. Hemos resuelto algunas con donativos, hemos podido comprar otras para acercárselas. Tenemos algunas personas que nos han estado ayudando también desde hospitales con gestionar que se le consiga la medicación a las compañeras que lo necesiten y que tienen sus recetas. También tenemos una red de contención psicológica con la que estamos articulando para derivar a compañeras, porque bueno, hay personas que en este momento de cuarentena no solamente están necesitando un plato de la comida o la medicación, sino también la escucha, la contención y el soporte. Entonces, en el tema de salud, integralmente, hay muchos casos y estamos trabajando también para contener eso. También hay casos de compañeras que les han desalojado de sus viviendas, de sus casas, a pesar de que el gobierno nacional específicamente lo prohíbe, pero bueno, algunas no tienen contratos, digo, hay muchas realidades distintas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Manu, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias a vos.
Escuchábamos a Manu Mireles, docente e integrante de la coordinación del Mocha Celis. Si alguien puede colaborar en esta campaña de Red Teje Solidario, puede buscar al Mocha en Facebook o en Instagram simplemente con su nombre, con el Mocha Celis, y enseguida aparece la información de cómo colaborar con esta campaña. Ahora dejamos el barrio de Chacarita y nos dirigimos a Parque Patricios, donde funciona el bachillerato popular Raimundo Gleiser, que tiene orientación en comunicación social. Y en este caso nos pusimos en contacto con Natalia Corral Vide, quien nos cuenta cómo se están organizando desde el bachillerato.
Bueno, nosotros desde el Bachi Raimundo Leiser lo que empezamos a hacer, nosotros justo arrancamos las clases cuando se dictó la cuarentena, entonces no pudimos ni arrancar. Lo que hicimos fue, como por tutorías, empezar a llamar a los estus, sobre todo de segundo y de tercero, para ver en qué, y egresados también, a ver dónde iban a pasar la cuarentena, si tenían como sus derechos cubiertos, sobre todo el tema de vivienda y alimentación nos preocupaba, porque la mayoría de nuestra población vive de changas, entonces la cuarentena iba a ser que se queden un gran tiempo sin ingresos. Así que bueno, fue como hacer un mapa de cómo estaban los pibes. El segundo paso fue, nosotros recibimos alimentos de la UTEP, así que fue armar bolsones de comida para repartirles a los que necesitaban. Y el tercer paso fue pelear las viandas del gobierno de la ciudad, que no estaban entregando, no entregaron unas viandas secas, que igual son nada, unas galletitas y unos cereales, que nosotros lo que hacemos es agregarlo a los bolsones de la UTEP y ahí vamos a hacer otra entrega la semana próxima. En cuanto a lo que es contenido académico, teniendo en cuenta que los jóvenes y adultos son o padres o madres o son los que hacen la tarea con sus hermanos o, bueno, esto que decíamos de las changas. En cuanto a los contenidos, nosotros lo que hicimos fue videos, que los subimos al Instagram y los pasamos también por los grupos de WhatsApp, que tienen que ver con los profes de salud, relacionado con tips, digamos, para salud mental, cómo manejar la rutina en tu casa, el profe de economía, como bueno, cómo laburar como el día a día en la economía de tu hogar, que se ve como más afectado porque no está pudiendo salir a laburar, desde comunicación como un tip de cómo darnos cuenta si tus audios son audios truchos, como qué fuentes confiables seguir y qué no, para no, bueno, para no marearse con la info. Nos parece importante que tengan información clara, sobre todo porque en los barrios circulan muchos audios que no están buenos, que asustan. Y bueno, y por otro lado, servir como una red para si necesitan ir a un CESAC, un comedor o algo, poder darles esa información. Lo que más nos interesa es que sepan que aunque la escuela como edificio no está abierto, sí seguimos siendo parte y estar todos juntos. Entonces, bueno, activamos mucho ahí desde juegos de ingenio que puedan hacer con la familia, o sea, no darles tarea, decir mañana hace esto, porque sería sumarle una presión que no tiene sentido en este momento. Con los grupos de primer año era más complicado, pues no los conocemos, así que lo que vamos a empezar a hacer es grupos más chicos para vincularnos con ellos, conocerlos, que nos conozcan, y después sí un grupo más general para elaborar más lo que son los contenidos, pero más que tiene que ver la misma lógica, que es la educación popular, o sea, no queremos sumarle a los adultos un estrés extra. Queremos sí que tenga, nada, te doy esto para leer, consultame cualquier cosa, pero sin presión. Y después otra cosa que hicimos fue, como en los barrios y poca conectividad, armamos una red de educadores por WhatsApp, más que nada para les hijes, digamos, de estos adultos, y para otros que se sumen, que necesiten, que tiene que ver con, nada, hacer la tarea ayudándolos virtualmente por WhatsApp.
Thank you.
El gobierno, el poder o la ley no contempla la existencia de los medios comunitarios o populares. No entendieron el rol que desempeñan en una sociedad.
El peso del rocío.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Ahora nos metemos de lleno en la legislatura porteña porque el martes hubo sesión especial por el coronavirus. Con 53 votos a favor y 4 abstenciones, se aprobó tomar deuda por 150 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria. En este marco le pedimos la opinión a distintos legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con Sergio Abrevalla, del partido GEN, quien resume qué se aprobó y también opina sobre la deuda que se va a tomar. Lo escuchamos.
Hoy votamos varias normas, dos que tienen que ver con el endeudamiento y otras que confirman el DNU que dictó la emergencia, que suspendió los vencimientos de BTV, de tránsito, de la licencia de conducir. Esos DNU los hemos confirmado, por supuesto. El otro DNU también, DNU es decreto de necesidad de urgencia, para el que no lo sabe, también lo que establecieran las faltas en los tiempos de la emergencia sanitaria, de la cuarentena, que se conocen por todos los diarios, pero bueno, tenía una norma que requería convertirse en ley. Y los endeudamientos, que bueno, lo que vienen a cubrir en una ciudad que financieramente este año ya tenía incluso atendidas todas las vencimientos de deuda, es decir, que no tiene problemas, pero que requiere un nuevo oxígeno económico ante la falta de recaudación de muchas empresas que están mal, a las cuales hay que además eximirlas en todos los sentidos, a los cuentapropistas, a todos los que pagan ingresos brutos y estén en mala situación, ayudarlos con fondos, por otro lado, porque esta es la otra consecuencia de la cuarentena, y además al sistema de salud, que hay que dotarlo también de fondos, así que ambas normas, con preferencia al endeudamiento interno, aunque tiene la posibilidad de hacerlo externo con organismos multilaterales, pero en definitiva la vocación es hacerlo con dinero de la Plaza Argentina y de esta manera, bueno, lograr que el Estado fortalecido económicamente pueda asistir hacia ambos lados, es decir, cubrir su déficit fiscal y sobre todo prestar el servicio de salud bien y otros servicios de asistencia social y al mismo tiempo permitir el desarrollo de quienes en esta situación económica han caído por debajo de lo que normalmente conocemos como recesión.
Escuchábamos entonces a Sergio Abrevalla, legislador del GEN, y en el peso del rocío ahora vamos a escuchar a otro legislador de Vamos Juntos, a Facundo Del Gaiso, que nos explica un poco qué se votó para darle más agilidad al gobierno de la ciudad en la asignación de presupuesto y también más agilidad a la legislatura para este momento de crisis. Y también nos comenta un poco sobre algunas particularidades de la sesión que él califica de histórica. Lo escuchamos.
En la sesión de hoy tratamos todos temas esenciales en el marco de la emergencia sanitaria.
El principal de los temas era ratificar el DNU dictado por el jefe de gobierno en el marco de esta emergencia. A diferencia de los DNU nacionales, si no son tratados dentro de los 30 días que ingresan a la legislatura, pierden vigencia. Por eso era fundamental darle al Ejecutivo todas las herramientas para poder afrontar este momento tan particular. Y también votamos una ley para que el gobierno pueda emitir deuda, hasta 150 millones de dólares, vinculada con los gastos extraordinarios que va a significar toda esta situación. Para hacer un paralelismo, en el año 2009, por la gripe A, se incrementó el presupuesto en salud, si lo pasamos a moneda de hoy, 12.000 millones de pesos. Es una deuda acorde a lo que se gastó en ese momento con la gripe A. Y después también pudimos votar que la legislatura pueda realizar su tarea de manera virtual, o sea, presentar proyecto de ley, tener reuniones de comisión y hasta poder sesionar. Esto nos ayuda para tener una rápida respuesta en caso de que tengamos que dotar de alguna herramienta mayor al Ejecutivo. Y también para resaltar, en la sesión de hoy, que fue una sesión histórica por la forma en que sesionamos, el que sesionamos en el Salón Dorado, todos separados a 2 metros de distancia, con un atril, todo muy, muy cuidado desde el punto de vista sanitario. Hay que resaltar el apoyo de la oposición, que acompañó en casi la totalidad de los temas tratados, siendo muy conscientes del problema que estamos atravesando.
Escuchábamos a Facundo Del Gaiso, legislador por Vamos Juntos, y también vamos a comentar que en esta sesión especial de la legislatura porteña se aprobaron nuevas sanciones económicas para las personas que rompan la cuarentena obligatoria, como también para aquellas que vendan productos de primera necesidad con sobreprecios. Estas multas oscilan entre los 10.700 pesos y los 79.180 pesos. Ahora sí, vamos a escuchar una tercera opinión, en este caso la de Gabriel Solano, legislador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, quien analiza críticamente la sesión especial del martes.
La sesión de la legislatura lamentablemente no abordó ninguno de los problemas fundamentales que tenía que ver con la situación de crisis sanitaria de la ciudad y del país. No hubo ningún proyecto que aborde cómo se pasa la carrera profesional a las enfermeras y enfermeros. No hubo ningún proyecto que incremente el presupuesto de salud de la ciudad. No hubo ningún proyecto que le dé a los residentes y concurrentes los derechos que necesitan para poder desarrollar su tarea profesional como corresponde. Tampoco hubo ningún tipo de proyecto que se considere en relación a la crisis que tienen los comedores escolares, ni las carencias enormes de los barrios populares de la ciudad, donde, aunque hay una propaganda oficial con que hay que lavarse las manos, en muchísimos lugares no hay agua, me refiero a la Villa 31, la Villa 20, la 1114, la Ciudad Oculta, Villa 15 y compañía. Es decir, no se ha tratado nada. Y uno se pregunta, ¿para qué es convocada esta sesión? Esta sesión fue convocada exclusivamente para aprobar que el gobierno de la ciudad pueda tomar deuda en moneda extranjera y con bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera, precisamente de Londres. ¿Esa deuda era para reforzar el presupuesto de salud? No, no hay ningún tipo de precisión en relación a qué utilización se le va a dar a esos fondos que se consigan. Por lo tanto, a nosotros nos pareció que fue una sesión que rayó el bochorno, porque ¿cómo puede ser que en un momento de pandemia, de cuarentena, se reúna la legislatura de la ciudad en sesión extraordinaria y no toque ningún proyecto en relación a esta crisis sanitaria que tenemos? Como Frente de Izquierda insistimos en la agenda popular de momento, la necesidad de que se le dote de camas al hospital de Lugano, porque en toda la Comuna 8 no hay ninguna cama de internación, lo que antes refería a las reivindicaciones de las enfermeras, de los enfermeros, de los médicos, de los profesionales de salud. Y esto no fue tratado lamentablemente y por lo tanto lo denunciamos en la sesión y vamos a continuar una campaña para recabar todas las necesidades que tiene nuestro pueblo en la ciudad de Buenos Aires y ser los voceros de esas reivindicaciones. Es indudable que acá hay una presión enorme por levantar la cuarentena en los términos que reclaman los empresarios para poder continuar sus negocios, pero en un momento de crisis sanitaria de esta envergadura, ese levantamiento de la cuarentena puede ser realmente problemático y hasta criminal.
Despegues en hangares, get out, todo el mundo para arriba. Afuera del planeta hay un espacio que te guía. Confío en el cometa para que te diga todas las confesiones dictadas en lo que escriba. Para volar hay que tener la esencia de ayer, antes de irnos en el viaje de nunca volver. De vuelta al micro, prende nave y aún sin suponer que esta mierda llega lejos y no se puede detener.
Muchas drogas, camino con mis chuchos a solas, parece un rito. Yo siempre slowly como aquel que fue un mito, siempre brillando como soles en el espacio. Todos con prisas y yo siempre voy despacio. Ya me curé un blog de notas y lo vuelvo a hacer. Te juro mamá que este loco no se va a perder. Un par de tatus del Cosmo Kramer, por las mañanas comiendo ramen. Luego transporto mi conciencia en el tiempo como McLaren. Astronauta tiempo parcial, me guío bien las estrellas y comienzo de ambular. Gimme verde pa' volar now. Haz lo que quieras y no te fundes. Los sueños pesan si no los cumples. Pensando todo hasta que amanece, con los sesos enredados como pretzels. Chuchos pa' subir el ego, fundimos flores en papel de arroz y fuego. Estoy gastándome el dinero y las promesas que no les debo. Espérame en ese lugar exacto donde te dije que guardaba mis problemas y he perdido extractos. Salí de M Street con los sueños truncados por buscar seres inertes y dejar el amor de un lado. Luego miro otra serie nueva, no hay quien me mueva, solo ese booty de my home. Aguanto take the drugs forever.
Traemos delicias comprimidas en un OCB. Juzga si no valió la pena el tiempo. Partimos los papeles en 5, uno siempre va al espacio. Escucho vibras, ave sinestesia. VM playa, el video en la playa, mirando las estrellas, sin colgar las Nikes. Con un disco que es joya, aún sin besar la gloria, me viento unas victorias underground como desde antes. Seguimos siendo 5, pero uno ya no miras. Entro al vacío, you know, enter the void. He vuelto al estudio a hacer las frecuencias mías. Somos sencillos, retrátanos con Polaroid. Estos chuchos ya no se acomplejan, man. Da igual 5, que no se escuchen 100. Traigo mis versos cocinados del desdén. Sin tanto esfuerzo, lo hemos vuelto a hacer, yeah.
Clamores.
Las paredes hablan.
Chile 2019.
Elevamos la rebeldía. Evadimos la injusticia.
Para todos, todo. No bajes tus armas.
Ahora es cuando.
Antipaco Social Club.
Camilo Catrillanca asesinado por el Estado.
Basta de precarización laboral.
Vivas nos queremos.
Nosotras no parimos pacos violadores.
¿La revolución será mestiza o no será?
Nos torturan, nos violan, nos matan.
No más muertos.
No más, no más muertes, muertes.
Reptan y raptan.
Estado asesino.
Cabros, esto no prendió.
Por un cambio medular, una nueva constitución.
Estado genocida, fuera de Hualmapu.
Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Sin líderes ni partidos. Pelea como quiltro.
Construir juntos y juntas comunidad organizada.
Rebeldía popular.
Organiza, sabotea, conspira, lucha.
Reza por los que luchan.
Maldito sea quien se atreva a usar el agua como un arma.
Dictadura en democracia.
Ni comercio ni consumo. Drogas y alcohol fuera. Lúcido en combate. Lucha sin drogas.
Nos costó tanto encontrarnos. No nos soltemos.
Mis ojos para que la gente despierte.
Justicia para todas las víctimas con daño ocular.
Diosito mata a Piñera y cuida a mi mamita.
Hijito, si va a protestar, póngase chaleco, pero no amarillo.
Ya van a ver. Las balas que nos tiraron van a volver.
Van a volver. Van a volver. Que desaparezca esta institución podrida.
La dignidad se cocina a fuego lento.
Nos quieren ciegos.
Nos quieren ciegos.
¿Qué es un policía? Es el servidor activo de la mercancía.
Abya Yala renace.
La tele miente.
La tele miente. Si la vida está a punto de hacerte explotar, evade, evade.
Escapa de lo que te hace mal.
Quieren debilitar el movimiento, pero lo enardecen más.
El derecho de vivir en paz.
San Negro Matapacos.
Nada nos detiene.
Justicia por los caídos.
Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara.
Organizarnos y luchar para construir una nueva sociedad.
Ni tuya ni yuta.
Feliz crisis.
Prohibido parar, prohibido olvidar. Que la lucha no pare.
No vamos a retroceder. Todos juntos somos imparables.
Acab.
Acab.
Todos los policías son unos bastardos.
Maldigo del alto cielo a los pacos y al gobierno. Estaremos aquí hasta el final. final.
El verdadero lumpen son los pacos.
Falsa cal.
Resistencia, amor y contención.
Resistencia y autodefensa.
Ponte capucha a prueba de gases y zapeos. El aire y los pacos están tóxicos. Protégete, protégete, protégete. Centro de Producciones Radiofónicas.
cpr.org.ar. Hemos llegado al final de un nuevo programa del Peso del Rocío que termina aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y FM La Tribu. com. Te despido Celina, te despido Oper, te despido Lau.
Un gusto haber compartido y haber realizado este programa con usted desde la virtualidad y recomendamos que se sumen a las transmisiones internacionales de cuarentena que está realizando el CPR y que se hacen los lunes, miércoles y viernes. ¿Por dónde nos pueden escuchar y qué van a escuchar si se suman, Fran?
Bueno, sí, estamos haciendo un programa en vivo, tres veces por semana, como vos decías. Le hemos dado en llamar Radio Cuarentena a esa expresión. El programa se llama Aire en Casa. Lo pueden escuchar en vivo, como les decía, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en cpr.org.ar. Van ahí a la página, hay un botón que dice Radio Cuarentena. Ahí escuchan, nos escuchan. Lo divertido es que es una especie de piso virtual desde varios lugares del mundo. Estamos ahí compartiendo cómo son nuestras cuarentenas, distendiendo un poco la cuestión y tratando de acompañarnos con amigos y amigas que están haciendo lo propio en Montevideo, en Lima, en Ciudad de México, en Madrid. Así que bueno, ha habido también invitados de otros países, así que está bastante interesante. Pueden escuchar también la versión grabada que se sube luego de la emisión, ahí buscando Aire en Casa en cpr.org.ar. y seguir las actividades que estamos proponiendo desde lo radiofónico, lo sonoro, para estas cuarentenas que, bueno, nos tienen aislados, pero tratando de que sigamos comunicados. Lau.
Nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Adiós y se quedan con la revancha.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.